El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses. Personas y personajes.
Bueno, primero que nada, recibimos, agradecemos y vimos con muy buenos ojos el libro Buenos Aires en Blanco y Celeste 2, otra geografía de la artista plástica Nora Iniesta. Nora recorrió los 100 barrios porteños y retrató todo tipo de objetos y elementos que ostentan los colores de nuestra bandera. Es un original libro de arte.
¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño?
Bueno, a quienes estamos escuchando es Abel Pintos, ganador del premio Gardel de Oro, y su tema, ¿Cómo te extraño?, consagrada también como la canción del año. Y por los Gardel, felicitaciones a otros ganadores como Chango Espasiuk, Silvina Garré, Lito Nevia, a mis amigos de Los Palmeras, a Hernán Crespo, a Víctor Heredia, premiado por Trayectoria, a León Gieco, premiado por Solidaridad, y muy especialmente el abrazo para Lidia Borda, premiada en el rubro Mejor Álbum Artista Femenina de Tango. Y siguiendo con la ronda de felicitaciones, las que siguen son para Pablo Lago, Susana Cardoso, autores de televisión como lo es Liliana Escliar, nuestra invitada de hoy, porque la ficción de ellos, La Leona, que vi casi toda en el 2015-2016, consiguió la mayor cantidad de nominaciones en el premio de Martín Fierro, que se va a entregar la semana que viene, si no me equivoco. Que el reparto de estatuitas venga con suerte, entonces, para ellos. También están nominados Pablo Echarri y Nancy Duplá, coprotagonistas de La Leona. Y también me gusta que sean candidatas Educando a Nina y Silencio de Familia. Ahora, la pregunta que me hago respecto del Martín Fierro es ¿quién habrá limpiado el rubro cultural? Chau, desapareció para siempre. Bueno, celebro que una novela de autor argentino como es La fragilidad de los cuerpos de Sergio Holguín haya llegado a la televisión. Dentro de poco también se estrenará El jardín de bronce de Gustavo Malajovich en formato miniserie y en un futuro no lejano confío ver en pantalla novelas de Sasturain y de Liliana Escliar. Bueno, Liliana Escliar ya ha tenido muchas novelas en la televisión. Y lo último para esta entrada, el puesto de venta de entradas baratas que la Asociación de Empresarios Teatrales, la ADET, tiene en Diagonal Norte y Cerrito, cumplió 7 años. Y por eso el jueves ofreció entradas rebajadas de entre 75% y 90%. Ahora, fíjense las ganas enormes que tiene la gente de ir al teatro y a veces no le da el presupuesto para ir, que hubo hasta 5 cuadras de cola. Así que bueno, felicitaciones por la iniciativa de la ADET. Bueno, y un lindo momento del programa es porque regalo libros a los invitados. Los libros los elige la librería La Comarca, gente que sabe de libros y elige bien. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Les eligieron, y estos son absolutamente intercambiables, ya que son bienes gananciales desde este mismo momento, Muertos Prescindibles de Iort y Rosenfeld. Parece que es la novela negra que arrasa en Europa, la novela sueca.
Sí, bueno, la novela sueca, pero no lo tengo a este autor, qué bueno.
Y
qué
Crímenes suerte. Duplicados, también de Iort y Rosenfeld, ambos editados por Planeta. De los creadores de The Bridge llega la serie que acelerará tu pulso. Juan, esto es para vos.
Muchas gracias.
Bueno, Liliana, en tu narración, y en especial cuando te internas en cuestiones técnicas, incluso de computación, o forenses, o criminológicas, no se advierten pasos en falso. Y quiero saber si tuviste asesores.
No.
¿Te asesoraste?
No, tengo lectores poco calificados, por suerte. En cuanto me agarre un forense, me saca la ficha. No. Igual ahora es muy fácil acceder a esa información por internet y yo trato de informarme, a diferencia de otros, y estoy mirando a Sasturain, que se jacta de escribir policiales y no haber visto nunca una pistola.
¿No hiciste la colimba, Sasturain?
No, yo creo que todos los males vienen de ahí. No hice la colimba.
Bueno, el crédito de González Chávez no hizo la colimba.
Exacto, el número bajo, viejo. Número bajo.
Yo también, ¿eh? Después te digo qué número, vas a ver. Vale. Bueno, pero digo, pura intuición entonces, lo tuyo. No, y Lili, alguna ayuda de Google.
No, Carlitos, Lili es muy rigurosa. Lili es muy rigurosa para laburar. Es muy rigurosa para laburar, es muy cuidadosa con los datos, con la información, con todo.
Sí, pero con Google no es que tuve asesores.
Bueno. ¿Y te hubiera gustado ser detective? Digo detective a la manera del detective de disparos en la biblioteca, por ejemplo. Y te pregunto, ¿a qué casos le dirías que no? No, a este no lo agarro porque no me gusta, no me interesa.
En realidad, más que detective, me hubiera gustado hacer estafas de guante blanco. me hubiera gustado ser criminal.
¿Pensaste en alguna?
Pienso estafas y robos, pero sin víctimas, por supuesto, y atacando gente, o sea, bancos, por ejemplo. Uh-huh.
Y en especial los bancos en los que uno tiene cuenta, además.
Multinacionales, bancos, o sea, estafas a corporaciones. Me gusta pensar esas cosas, me gusta pensar en crímenes. Uh-huh. No sé si sería buena para resolverlos, pero me encanta pensarlos. Porque me gusta mucho las estructuras.
Sí.
Armar claro. Los Tetris, ¿viste? Sí. Me gusta mucho
sí,
eso.
Yo creo que en la respuesta, vos le preguntaste si le gustaba ser detective. No, la seducción viene por el crimen. Ese crimen light que estaba describiendo Lili. Y es mucho más interesante la gente que piensa así para escribir. Es mucho más lindo, la confabulación. Claro, claro. Tiene un par de historias, incluso algún argumento de película que está esperando ahí, que es una maravilla. Una estafa, para las estafas y para todo eso. Es buenísimo.
Sí, de hecho, hay una película que, bueno, que la tiene ahora el productor, el que pone plata, no el que trabaja, digamos. Sí. Pone la plata. Que es una estafa y que me encanta.
Sí, es muy linda historia.
Se llama La Apuesta de Pascal. Y te lo cuento a vos, Carlitos, porque cada vez que te cuento algo, después sucede.
Qué bueno.
Así que te lo cuento para que suceda.
Bueno, y ahora un poco necesito la complicidad de los oyentes, porque cuento que esta semana, el miércoles, fue el día nuestro, el día del periodista. Ojalá que todos los periodistas la hayan pasado lo mejor posible. Pero el año pasado, para esta misma fecha, Juan publicó en la contratapa de Página 12 y en su sección Arte de Ultimar un texto titulado Sobre la temperatura del revólver. Aquella columna tenía un doble significado. Por un lado, señalar que igual que este año, en nuestra actividad había poco para celebrar. Y por el otro, contarnos que se había jubilado. Y por algo guardé esa columna, por algo la recorté, por algo la volví a encontrar esta semana y la volví a leer, ¿no? Y bueno, y de a poco, lunes va, lunes viene, vi que eso que Juan había escrito era cierto, ya no había arte de ultimar que valga. Y entonces te pregunto, Juan, ¿cómo ha sido este primer año de periodista jubilado?
Ha sido bueno, ha sido un buen año porque he centrado toda la energía, digamos, todo el laburo y todo en terminar de escribir ficciones que tenía postergadas, ¿no? Más que por las obligaciones de trabajo, volvamos a la pereza. Muy bien, ha sido muy bueno. No me queda ninguna sensación de asignatura pendiente. Pienso que fue una resolución razonable.
Uh-huh. Pero ¿qué hacías si veías algo que estaba pasando y eso te da una terrible ganas de escribirlo, bueno, de comunicarlo?
Me pasa todos los días 4 o 5 veces, ¿no?
Claro.
Pero una de las razones por las cuales, Carlitos, pensé que sentía que era lo mejor que podía hacer para mi salud. No, eso suena demasiado serio. Lo que para mi serenidad era precisamente el momento en que detecté que estaba escribiendo desde la bronca. Me escribía con demasiada bronca. Es decir, cada vez que me sentaba el domingo a la noche para publicar el lunes, estaba proponiendo un ejercicio catártico que los lectores no tenían por qué compartir. Uh-huh. Y no es, aunque la bronca sea genuina y las razones por las cuales uno necesite formular críticas muy acerbas a lo que lo rodea, etcétera, etcétera, no es saludable escribir desde ese lugar, siempre. Entonces me pareció muy bien, entre otras cosas, para mi salud mental y de aquellos que me leían, que levantar un poco el pie del acelerador.
Bueno, y para todos aquellos que extrañamos tus textos de los lunes, ahora tenemos el pretexto perfecto, que es para volver a leerte, que es el libro Pretextos. Y muchos años trabajaste en periodismo. ¿Hubo algo que no pudiste hacer, que lo hayas lamentado? Decir, pucha, durante me hubiera gustado hacer tal cosa, pero no lo logré, digamos.
En general no. Las cosas que no he logrado ha sido resultado de mi incapacidad o de no estar a la altura del desafío o no asumirlo con plenitud. Pero tuve la suerte durante muchísimo tiempo de trabajar, de elegir y ser elegido por espacios de trabajo muy, muy, muy libres. Uh-huh. Así que pude hacer lo que se me cantaba durante mucho tiempo. Y cuando no, me peleé y me fui o me echaron. Así que no tengo ninguna asignatura pendiente al respecto.
Bueno, y aquel día, el lunes 6 de junio de 2016, sí, en Arte de Ultimar se podía leer. Decía entonces, Juan Sasturain, y resume hoy, ya en términos de prescripto, que solo le ha cabido la regla de tratar de decir la verdad, o sea, que lo que se escriba coincida con lo que se piensa, y tratar de respetar el trabajo, que lo que se escriba coincida con lo que se publique. El sueño de muchos periodistas, por supuesto. Sí, claro, claro. Y bueno, y por cierto que me encantó la ilustración de tapa, que es una pintura muy lograda, muy lograda.
Es bravuro, ¿viste?
Un retrato de Ernesto Pereira, impecable, bueno. Y Liliana, a pesar de que tiene muchos momentos oscuros el libro, porque la mala vida es así, es falta de luz, tenebrosa, temible, el libro se vuelve luminoso en varios homenajes, por ejemplo a Borges, abundantemente citado en distintos momentos de la trama. Tanto citaron el cuento Deutsches Requiem que fui a los cuentos completos de don Jorge Luis esta semana y lo leí. Sí, sí, sí.
Ese era el plan.
Sí. Y hay también homenajes al género policial a través de citar muchos de sus títulos y autores emblemáticos que seguramente los dos habrán leído y estarán en la biblioteca de su casa. Autores emblemáticos incluidos Sasturain en un momento.
Sí.
Claro. Y también se incluye un homenaje a las librerías y a los buenos libreros como el querible Ernesto, ese librero que es capaz de recomendar un muy buen libro, ese libro que te va a atrapar sin necesidad de tener que recurrir a la computadora. Espere que me fijo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Libreros de los que quedan tan poquitos. Y hoy hablabas de, al empezar el programa, de Natu, ¿no?
Claro.
Estos espacios en los que uno más que se encontraba con amigos o se encuentra con amigos, ¿no? Gente que comparte tus gustos, que le podés decir, mira, estoy leyendo este libro y quiero leer algo parecido y sabe de qué estás hablando y no te pregunta cómo se escribe para ir a la computadora.
Sí,
sí, sí. A mí me cuesta. O sea, diría a mi hija, no hagas ese comentario porque te convertís en una vieja de mierda, pero...
La librería del libro se llama Negra Criminal. Negra y criminal, ¿no?
Como la catalana que cerró.
Uh-huh. Ah, no sabía,
sí,
eso.
Claro, es una famosa, fue una famosa librería dirigida por
Camaraza.
Paco Camaraza y su mujer, que estaba en la Barceloneta, en la calle de la Sal. Una librería que se llamaba Negra y Criminal, y que cuando vos ibas, escritor de Gasodo o un mero amigo, te daban una remera muy linda que la he usado durante años para dormir, negra, que decía negra y criminal. Y que he escuchado en este nivel de hipocresía y tontería de lo políticamente correcto, que no se podían poner en base a una remera porque negra y criminal era muy discriminatorio. En fin, hay que ser pelotudo. Bueno, esa librería era una maravilla y es el homenaje que creo que Lili hizo, ¿no?
Y hablando de librerías, digo, y como ustedes son gente de los libros, ¿en algún momento fantasearon con instalar una librería?
Yo sí, creo que 80%. Bueno, de hecho, nosotros, sabés vos, tenemos una casa en la costa, en una playa de la costa, uh-huh. y fue uno de nuestros brillantes emprendimientos poner una librería de usados, que fue un fracaso rotundo, como debe ser.
Uno de los grandes fracasos de la humanidad, claro.
No, alquilamos local, pusimos estantería, la llenamos de libros y no vendimos nada.
Uh-huh. Bueno, yo tuve un tiempo hace muchos años. Tuve un puestito en el Parque Lezama.
¿Sí?
Sí. A fines de los 70. Tuve un puestito en el Parque Lezama durante un par de años. Cuando mis chicos eran chicos, entonces los llevaba, nos pasábamos el domingo ahí en el coso. Me encantaba.
La fantasía de la librería, que creo que compartimos todos los que más o menos periodistas, escritores, guionistas, tiene que ver con tener muchos libros para leer, no con vender, ni con ganar plata con eso.
Claro.
Y con contagiar, ¿no?
Bueno,
contagiar
y ya que, la lectura. Ya que lo mencionaron, vamos a ampliar la referencia. Liliana y Juan tienen un notable punto en común, y eso es el balneario Reta. Háblennos de Reta, y si piensan tener allí una radicación más permanente.
Y ya estamos consiguiendo estar 6 meses allá y 6 meses acá.
¿Sí? ¿Tanto?
Gracias a internet y que se puede trabajar desde allá.
Claro.
Para la gente que cree que nos vamos 6 meses de vacaciones, no nos vamos 6 meses de vacaciones. Trabajamos desde allá y mandamos por mail.
Pero, por ejemplo, ¿en qué mes se van?
En noviembre, octubre. Ahora este año, si nos sale bien,
o sea, noviembre, marzo.
Claro, más o menos, Carlitos. Hay que venir igual a apagar incendios acá, obviamente.
Sí, va a tener reuniones, claro. Y tal.
Pero podemos quedarnos.
Sí, Reta, Reta es un
¿Cuántos lugar? Kilómetros es Reta?
Casi 700. Ajá. O sea, hay que pensárselo un rato antes de ir. Aparte, nosotros no tenemos auto, no es una cuestión de... Digamos, hay que planificar.
¿Y por qué no tienen auto?
Porque vivimos en Plaza de Mayo, a una cuadra de Plaza de Mayo, y costaría...
Es muy difícil, claro.
Sí, costaría mucha plata y no lo podríamos usar.
Yo jamás pensé en autos. Tuve autos cuando tuve los chicos. Un Citroën, obviamente, en los 60, y un escarabajo en los 70. Pero no me gusta manejar.
En los 90.
Sí, en los 90.
Cuando nos conocimos.
A Lili le gusta más manejar y todo. Pero a mí no. Soy muy fiaca para eso.
Pero digo, ¿tienen la fantasía de radicarse allí, de instalarse 12 meses al año en Reta?
Hace mucho frío.
Hace frío. No. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto hace? Ponele, hoy habrá hecho 5 grados.
5 o 6 grados,
bueno,
sí.
En Reta son siempre 2 o 3 menos. Y unos grados más de viento. Así que tampoco vamos a alentar tanto el turismo retense.
Claro,
no. Hay que contar que hay aguas vivas,
hay agua viva, vuela la arena.
Y la peste bubónica, ¿no?
Sí. Nosotros, porque bueno, somos gente sedentaria, de gustos raros, que se queda dentro de la casa.
Es verdad.
Pero ustedes son animadores culturales de ese lugar, digo, ¿han sido reconocidos en esa condición?
No, para nada. No.
No.
No hagan olas, no hagan viento, nada. No,
a ver, sí pasa que, por supuesto, a Juan lo reconocen desde que trabaja en la tele, pero hay un pacto. A ver, es un pueblo muy tranquilo. Durante el año viven 700 personas. Y nosotros vamos siempre al mismo restaurante, y lo más así glamoroso que nos pasó en relación a eso fue que un turista nos regaló un vino que estuvo muy bien, porque lo reconoció a Juan.
Le mandó un vino a la mesa.
Sí.
Ah, qué delicadeza. Eso.
Sí. Pero tiene un estilo no invasivo. Es un estilo parco de provincia, así, y medio cachador, diría Juan.
O sea, ¿Y cómo se llega a Reta? ¿Es la misma ruta que para ir a Mar del Plata?
No, la 3, Carlitos, la que va por el centro de la provincia, la que va a Las Flores, Azul,
sí.
Tres Arroyos.
Tres Arroyos, y de ahí hacer otra...
Tres Arroyos, 90 kilómetros.
No hay micros a Reta.
¿No?
No hay micros, o sea, durante la temporada hay un micro bastante incómodo.
Que no sale de Retiro.
Que sale de provincia, y no hay micros, entonces tenés que tomar una... Llegas a Tres Arroyos a las 4 de la mañana, y a las 11 de la mañana sale una combi que te lleva 2 horas, claro. Que tarda 2 horas en hacer 100 kilómetros. Es un rato, la verdad.
Bueno, y el protagonista del libro de Liliana, de Los motivos del lobo, se llama Daniel Parodi. Es un policía forense, y verdaderamente...
Ex policía
forense, pero digo, un tipo... por lo menos a mí me pareció encantador, ¿no? Sí. Tendría que tener toda la suerte del mundo. Ha tenido mucha mala suerte, mucha mala suerte. Pero, digo, te preguntaba dos cosas en realidad, porque primero leí que al final de tu libro que agradeces y decís que la novela primero fue serie televisiva, se tituló Malicia. Vi algunos capítulos y la emitió la televisión pública con Goiti, con Ana Celentano,
con Mario Alarcón,
¿no?
Mario Alarcón, sí. Mario Alarcón, que fue Ernesto y que...
Claro. Estaba divino, Mario.
Sí, genial.
Ahora, tomando como base esa experiencia, ¿no? Que ya fue miniserie, ¿no podría convertirse en película?
Sí, sí. Además, sí. Sí está basada en la miniserie, pero cambió el principio, cambió el final y cambió bastante del medio, digamos. Además,
claro, claro. Me sirvió. Y la novela, según leí, promete tener una continuación.
Sí, se va a llamar Lobo Estás y estamos en eso.
Qué bueno, qué bueno. Señores, para seguir con Juan Sasturain, todos sus libros, ensayos como Los perfiles sobre Oesterge y Brescia, el libro de cuentos como Cenitramo, El caso Yotivenko, novelas como Manual de detective 1 y 2 con el querible Chenaik o El dudoso Noriega, poemas como El Versero. Cuando presentó El Versero fue la última vez que estuvo Juan en la reunión cumbre. Sí, programas de TV que seguramente se encuentran en YouTube, como Ver para leer o Continuará. ¿Está en el aire Plop?
No, no está en el aire Plop. Hicimos dos temporadas y teníamos la tercera en las gateras cuando hubo un cambio de administración, de sentido y de criterio en Encuentro, así que ya desaparecimos de la grilla posible.
Uh-huh. Bien, bien. La revista Fierro también, que ahora tiene aparición trimestral.
¿Puedo dar una noticia, Carlito?
Sí.
Ah, eso es muy bueno. Hoy, sábado, salió el primer ejemplar, el primer número del nuevo ciclo de la revista Fierro, su tercer ciclo. Bajo la
conducción. O sea que ya se pueden encontrar en los mejores kioscos.
Totalmente, van a ser trimestral, van a ser 4 números al año, va a estar a cargo de su conducción Lautaro Ortiz, yo no tengo responsabilidad directa ya.
O sea que la jubilación es total,
totalmente,
completa.
Carlito, voy a ir al kiosco a comprarla y a ver las maravillas que hacen los muchachos.
¿Y hay una novela de próxima aparición?
Espero que sí, hay dos cosas. Dentro de un par de meses sale una cosa muy linda que me publica Alfaguara, Los cuentos completos. Eso me pone muy contento.
Uh-huh. Bien.
Y con un poco de suerte va a salir en algún momento, dentro de los próximos meses o el año, una novela sobre Dashiell Hammett que se llama El último Hammett.
Bien.
Es un laburo en el cual he estado trabajando durante bastante tiempo los últimos años. Que tengo mucha ilusión con eso, pero todavía...
Ahí en pretextos anda.
Y aparece, bueno, algunos segmentos
el gran Dashiell
extraídos de la novela.
Bueno, y para seguir con Liliana Esclear, La arquitectura de Los Ángeles se llamó su primera novela, que en el año 2000 ganó el premio Planeta de novela. Y la nueva, Los motivos del lobo, que editó Tusquets, dedicada a Juan, Tengan en cuenta eso. También para televisión está escribiendo con Marisa Greenstein, su coautora en Mujeres Asesinas, la serie Cuéntame, que es una serie que tuvo mucho éxito en España, ¿no?
Tiene, va por su
temporada. La hizo Imanol, ¿no? Imanol Arias.
La sigue haciendo. Van 18 temporadas en España.
¿Y acá quién la va a hacer?
Y acá la hace Nico Cabré y Malena Solda. Son los cabezas de equipo.
Ajá.
Y más que una adaptación, es una versión bastante libre, porque en España es un unitario semanal, 18 temporadas, son 18 años, los personajes crecen.
Claro, sí, sí.
Acá es una tira diaria. En una tira diaria van a pasar, a lo largo de la ficción, que van a ser entre 80 y 100 capítulos, 10 años de Argentina.
¿Cuándo se estrena?
Agosto.
En agosto. En la televisión pública.
En la televisión pública. Y bueno, cuenta la historia de una familia en el país entre 1974 y 1983. Unos años facilísimos.
Dos últimas preguntas. ¿Tienen la posibilidad de mencionar a alguien, al que quieran, a la persona que quieran, del mundo cultural, creativo, artístico, intelectual, y que ustedes crean que esa mención pueda significar un estímulo para esa persona?
Que pueda significar un estímulo para trabajar, para...
Digo, que alguien se entere que ustedes lo mencionan y que eso sí le guste, claro.
¿Vos sabés que hay un escritor que... Yo cuando gané el premio por la arquitectura de Los Ángeles le escribí, qué suerte que no te presentaste, porque que se llama Marcelo Caruso y es un enorme escritor.
No leía a Marcelo Caruso, lo voy a buscar.
Marcelo Caruso, justamente, no tiene la suerte que tendría que tener para el talento enorme que tiene. Tiene libros esperando en las editoriales. Yo tengo mucha suerte con eso, porque la verdad es que nunca hice cola en las editoriales, siempre sucedió. A Marcelo le pasa lo contrario, digamos, su talento es inversamente proporcional a su suerte y es finalista de concursos, sus libros quedan varados, porque bueno, esta cosa de viste que ahora las editoriales...
Pero hoy lo recomienda Liliana Escliar, Marcelo Caruso. Caruso. Yo lo busco.
Buscalo.
Totalmente. Hay novelas de él de los años 90, muy lindas. Muy, muy lindas.
Bueno,
muy
y la última, entonces. Ah, ¿querés mencionar a alguien?
Yo voy a mencionar a alguien muy, muy conocido, pero que. La última novela de Pablito de Santis, La hija del criptógrafo. Es.
No la leí.
Una confirmación de que estamos ante un clásico. Uno que nació clásico.
Bueno.
Uno que nació clásico, directamente.
Y a los dos les pregunto, ¿cuánto les cuesta, para honrar el título del programa, ¿no? ¿Cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Les cuesta mucho, poquito, nada?
Yo ni lo intento. No, de verdad, ni lo intento.
Como ves, tengo que rellenar muchísimos agujeros. Nosotros somos complementarios, el yin y el yang.
Pobre Juan.
Pobrecito.
Sí. Bueno, Juan, Liliana, Juan, muchas gracias por haber participado en esta entrevista doble. Muchas gracias
por la invitación.
Y mucha suerte en todo lo que emprendan. Y por supuesto, siempre los tengo en la cabeza y en el corazón principalmente.
Recíproco, Carlitos. Claro, es recíproco.
Nacho Guglielmi, muchas gracias por tu tarea. No sabe la gente lo importante que es tener una oreja tan cercana, tan profesional. Así que, bien, gracias a vos también, Inesita Ula. Y suerte con el inicio de tu experiencia universitaria. La doctora Liliana les manda unas escarapelas.
Sí, preciosas escarapelas.
Está muy buena.
Sí.
Muy lindo.
Después Liliana nos contará, ¿vos decís que son de Pañolense?
Creí escuchar esa palabra.
Ah, okay.
Sí, tiene esa pinta.
Sí. Bueno, y a los oyentes, chau. Pueden escribir a entrevistasdobles@gmail.com. Y gracias por todo. Nos volvemos a escuchar dentro de una semana. Hasta el sábado.